Chencho, Chencho, vamos, se ha notado que has venido con todo limpio. Vamos, la muda, todo. Lo ha dicho esta mañana cuando ha llegado. Dice, yo día, estreno muda. Va a venir este programa.
Cada día que vengo a esta radio.
Ay, no, muda. No, pero
todos los días.
Pero qué antiguo suena lo de muda. Él ha dicho ropa interior, que es mucho más sexy.
A mí me gusta más lo de muda.
Cuando voy a otra radio, no me cambio frustradamente ni estreno ropa interior.
Nada, solamente aquí, como Jaime González. Gracias, Jaime. Hasta la próxima. Llega las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con Hoy en Madrid.
Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. A esta hora se reúne el Consejo de Ministros que analizará los últimos datos conocidos tras los atentados de París del viernes pasado y el dispositivo de seguridad existente en España a raíz de los mismos. Mariano Rajoy preside la reunión del Consejo tras encabezar una hora antes otra, la del Consejo de Seguridad Nacional, convocada de forma extraordinaria para estudiar igualmente la amenaza terrorista tras las acciones en la capital francesa. Rajoy y los miembros del gabinete tienen sobre la mesa la decisión de la Comisión de Valoración de los Riesgos de Amenaza Terrorista, que se reunió ayer, de mantener el nivel de alerta 4 en una escala de 5. Con este nivel, no solo las calles y carreteras han visto incrementada la presencia policial, sino las infraestructuras críticas como puertos, aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales y otros lugares públicos de aglomeración de personas. Las miradas puestas ahora en el gran evento deportivo de mañana, el partido de fútbol que disputarán en la capital Real Madrid y Barcelona. Concepción Dancausa, delegada del Gobierno.
Se ha tomado la decisión de elevar a 1.200 el número de agentes de la Policía Nacional, lo que supone que se ha multiplicado por 6 el número de efectivos con respecto a otros partidos similares. Aunque es un número de efectivos muy elevado, ha habido partidos que incluso han superado esa cifra. Por ejemplo, en la final de la Champions de 2010, entre el Bayern y el Manchester, hubo más policías. Por lo tanto, dentro de la excepcionalidad de esta medida, debo decirles que no es algo sin precedentes.
Mientras en Bruselas, los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea se reúnen de manera extraordinaria tras los atentados de París con el objetivo de reforzar la vigilancia de sospechosos radicalizados a través de un control más estrecho del tránsito en fronteras exteriores de la Unión, incluido el de los ciudadanos europeos. Para ello, los 28 reiterarán la necesidad de introducir de manera coordinada y sistemática los controles de los ciudadanos que crucen la frontera exterior de la Unión, incluidos quienes gozan del derecho a la libertad de movimiento. Aquí en Madrid, el expresidente de la comunidad, Ignacio González, y el exconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, actual concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, comparecen este viernes en la segunda sesión de la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política de la Asamblea para informar de la venta de casi 3.000 viviendas del IBIMA a fondos de inversión. El objetivo de esta comisión, impulsada por Ciudadanos y respaldada por Partido Socialista y Podemos, es determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los casos de corrupción conocidos durante las dos últimas legislaturas y, por ahora, abordará la operación del IBIMA y la actuación de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, investigada en el marco de la trama púnica. En Gracia Hidalgo, consejera de Hacienda, considera que la comisión es una causa general contra el Partido Popular.
Yo respeto todas las actuaciones que, por supuesto, nazcan en el seno de la Asamblea, por mayoría, pero tengo que reconocer que es como un poco una puesta en escena que no se sabe muy bien ni a dónde va. Bueno, sí se sabe muy bien, ¿no? Básicamente el dar mucha publicidad, mucha bomba política, como si todo se hubiera hecho mal, cuando realmente si se hubieran determinado una serie de cosas claras y cosas objetivas y se estuvieran analizando de una forma rigurosa, se podría a lo mejor llegar a una conclusión. Pero es sobre todo, bueno, pues como dicen algunos compañeros míos, como si se hubiera abierto una causa general contra el PP.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Queda una pequeña retención en el acceso a Madrid por la carretera de Extremadura en las inmediaciones de Móstoles. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
¿Y cómo está el centro Ayuntamiento de Madrid? Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues inclusive en el centro el tráfico está siendo cómodo, tan solo algo más de intensidad en el tramo final de la calle de Goya en sentido Plaza de Colón. Destacamos el tramo final del acceso por la Cuesta de San Vicente hacia la Plaza de España, así como también la entrada por la Avenida América a la altura del intercambiador. El M30, a esta hora los niveles de circulación son muy bajos, pero eso sí, le vamos a seguir recomendando optar por el transporte público y sobre todo disminuir la velocidad para mejorar la calidad del aire.
En la bolsa, el principal indicador, el IBEX 35, perdía un 0,52% en los primeros compases de la sesión, lastrado por algunos de los grandes valores. ¿Cómo siguen las cosas, Pablo López? Buenos días.
Buenos días. Tenemos a un IBEX 35 que pierde un 0,67%, 10.285 puntos para el principal indicador de nuestro mercado, con un claro perdedor, Abertis, que ahora mismo pierde un 5%. El motivo, la decisión de la empresa CVC de vender un 6,3%. Del capital de la gestora de infraestructuras, algo que siempre se hace con un cierto descuento y que las acciones lo recogen de manera inmediata. También hay que destacar la caída del 2% de Abengoa, fruto de una mala recomendación, y otros grandes valores como Repsol está cayendo el 1,90%. En el lado contrario, muy pocos valores. Aena es el que registra la mayor subida con un avance del 0,40%. En cuanto a la prima de riesgo, vemos que se mantiene por debajo de los 120 puntos básicos y el euro vuelve al nivel del dólar con 6 centavos.
Y muy pendientes de la llegada del invierno. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Hoy última jornada en la que vamos a disfrutar por ahora de este ambiente que nos acompaña ya desde hace un par de semanas, el potente anticiclón que nos volvió a dejar ayer hasta 22 grados en algunos puntos y hoy nos vamos a mantener en ese entorno, cerca de los 20 grados en gran parte de la comunidad. Ambiente también esperamos hoy soleado con algunos intervalos de nubosidad de tipo alto. Las nieblas que se han formado de nuevo en el entorno de la Vega del Tajo, también hacia Lenares, de forma muy local, bueno, pues se van a ir disipando y dejarán una jornada muy tranquila, como decimos, con más viento de cara a la tarde en zonas altas de la sierra, va a girar a poniente y se sentirá con más intensidad allí. Y de cara a los próximos días, lo que decíamos, cambio radical, más frío, cielos más cubiertos y posibilidad de precipitaciones, incluso de nieve en puntos de la sierra.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 18 minutos de la mañana, esto es Onda Madrid, sitúense ustedes, este programa se llama Hoy en Madrid, hemos comenzado como lo hacemos de lunes a viernes a las 8 en punto y acabaremos a la 1 de la tarde, así que tenemos todavía por delante muchas horas, muchos planes y muchas citas seguramente con la actualidad de nuestra comunidad y que no tiene que ver también con nuestra comunidad. Tenemos de todo un poquito, ¿no?
Hay de todo. Muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Aquí estamos listos, preparados, además con esa fecha importante en el calendario. Hoy es 20 de noviembre, hoy es el Día Universal del Niño, hoy es el Día Universal de la Infancia y precisamente los más pequeños van a tener protagonismo en este tiempo de radio y en esta hora que nos conduce hasta las 11 de la mañana. Sin ir más lejos, nuestra unidad móvil está llegando ya al Colegio Montserrat de Madrid para sumarnos a un taller de creatividad. Yo creo que para ver si conseguimos que se nos pegue algo de los más pequeños, porque ellos resuelven muchísimos problemas con ayuda de la imaginación, y yo no sé lo que nos pasa a los mayores, que poco a poco la vamos perdiendo. Entonces,
yo no es por chafar el Día del Niño, pero a veces me da la sensación de que están un poquito sobrevalorados también los niños, ¿eh?
Los es decir, peques.
Tienen mucha creatividad, pero en fin, luego a la hora de materializar esa creatividad a veces es un poquito complicado, pero bien, me parece bien.
Hombre, yo creo que a veces pueden funcionar un poco como las famosas reuniones estas que están tan de moda.
¿Las asamblearias?
La que cada uno dice una cosa, por loca que parezca, y de ahí luego al final salen buenas ideas. Sin necesidad de que luego se voten, efectivamente.
Tormenta de ideas, bien.
Yo el término por si me regañabas.
No, pero podemos decir tormenta de ideas perfectamente.
Tormenta de ideas, efectivamente. Pues a mí me parece que un poco con esa esencia surgen precisamente esas reuniones y de ellas salen luego grandes ideas, ideas que después consiguen grandes logros. En fin, que estaremos en ese colegio, pero no será la única vez en la que nos fijemos en los más pequeños de la casa, porque sin ir más lejos y en cuestión de minutitos vamos a saludar a una psicóloga que nos va a ayudar a comprender y a saber cómo explicar, mejor dicho, a los más pequeños, a los niños, todo aquello que sucede a nuestro alrededor y que desde luego no es bueno, no es positivo. Sin ir más lejos, tenemos pues obviamente todo lo que tiene que ver con esos atentados terroristas en París. ¿Cómo se le explica a un niño que alguien es capaz de hacer lo que hicieron esos terroristas cuando ni siquiera lo podemos comprender los adultos? Bueno, pues vamos a intentar buscar esas pautas para esta y para otras muchas situaciones de la vida que desde luego no son positivas. Vamos a buscar también las buenas costumbres que tenemos en este programa los viernes. Pasan por recomendar un libro, por recomendaros una lectura. En esta ocasión nos vamos a quedar con una novela que se llama El día que nos tienes prometido y que, atención, forma parte del género western ibérico.
¿Qué me dices?
Que yo no sabía que esto existía. Que esto,
entonces estará localizado en Almería. Allí el vaquero.
En España que estamos. Sí. Estamos en los años 50 y diríamos que este western en el cual vamos a vivir una huida tiene que ver con un mundo rural en el que de alguna manera hay mucha diferencia entre los que mandan y los que no mandan. Un mundo, diríamos, de caciques, ¿no? Que no hace tanto tiempo existía aquí en nuestro país. Enseguida saludaremos al autor de ese libro, le recibiremos en este estudio y no quiero que se me olvide contaros también que vamos a hablar de una realidad de los deportistas españoles, en concreto de los patinadores de hielo de la selección española que residen en Canadá y lo hacen allí porque es el lugar en el que encuentran, bueno, pues esas pistas de patinaje en las que realmente pueden entrenar, pueden desarrollar esa actividad para después conseguir grandes posiciones en los distintos certámenes internacionales. ¿Qué es lo que pasa? Que se tienen que ir allí para entrenar, pero que es muy complicado para ellos el regularizar su situación como españoles que residen en Canadá y que llevan allí muchos años viviendo. Así que vamos a hablar con la Federación Española de Patinadores de Hielo para que nos cuenten qué es lo que está sucediendo precisamente en Canadá con ellos. Una horita intensa.
Bueno, ya hemos dicho que hoy es el Día Mundial del Niño. ¿Hay algún otro Día Mundial? No. Pues, esto lo ocupa todo.
A ver, lo ocupa todo. ¿Por qué? Pues porque hay incluso declaración de los derechos universales de los niños. Se firmó en el año 1959 por parte de la Asamblea General de la ONU. Y lo cierto es que este día se está tratando con mucho mimo para que no nos desviemos de esa finalidad, que es la de conseguir que todos los niños vivan donde vivan, tengan y se puedan respetar siempre sus derechos que pasan, porque no nos olvidemos que son niños.
Bueno, ¿a quién felicitamos hoy?
¡Adventor! Hoy es San Adventor de Turín. Adventor de Turín fue un soldado romano mártir en el siglo III después de Cristo. Adventor viene del latín, de adventus, y significaría algo así como el que llega, el que viene.
Muy bien, tenemos que seguir preocupándonos de la actualidad porque hay una última hora que habla de un asalto por parte de hombres armados a un hotel con toma de rehenes en Mali. La violencia que no cesa, parece que nos hemos vuelto absolutamente locos en el mundo en los últimos momentos. Les iremos dando información puntual de este suceso a medida que vayamos conociendo los datos. De momento, esta es la única noticia que tenemos. Hombres armados asaltan un hotel y toman rehenes en la capital de Mali. Bueno,
estaremos muy pendientes de ello.
Vamos a estar muy pendientes y vamos al mismo tiempo a intentar proseguir con nuestros planes. Son ahora las 10 y 14 minutos. Gracias, Belén.
Hasta ahora.
Nos ponemos en marcha.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrovacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Las elecciones generales están cerca.
Si vas a estar lejos o por alguna otra razón no puedes acudir a votar, puedes votar por correo.
Solicita hasta el 10 de diciembre la documentación necesaria en cualquier oficina de correos.
La recibirás gratuitamente en tu domicilio.
20 de diciembre, elecciones generales.
El correo puede acercar tu voto.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. In a photograph, we made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone.
Bueno, pues mientras tenemos sobre la mesa esta última hora que habla de un ataque por parte de hombres armados a un hotel con toma de rehenes en la capital de Mali, mientras, como les digo, estamos esperando más datos sobre esta última hora, vamos a abordar una cuestión muy peliaguda. Estamos en el Día Internacional del Niño y esta pregunta la hemos escuchado en los últimos días en distintos foros. ¿Cómo se le explica a los niños situaciones como las que estamos viviendo estos días, como la que se vivió en París el pasado viernes, hace justo una semana? ¿Qué se le dice a un niño? ¿Hasta dónde se le explican las cosas? ¿Hay que esperar a que ellos pregunten o hay que ir adelantando algo? ¿Cómo evitar que un niño tenga miedo, tenga secuelas, acabe incluso traumatizado viendo las imágenes que se ven en televisión? Bueno, hemos querido poner un punto de claridad en estas cuestiones y para ello hemos acudido al consultorio Álava Reyes, donde nos va a atender Margarita Montes, que es psicóloga infantil de este consultorio. Margarita, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo supongo que la pregunta es complicadísima. ¿Cómo se le explica a un niño estas cosas?
Bueno, como todo lo complicado, yo creo que hay una forma de irlo abordando, que es pasito a paso y como en pequeñas piezas, ¿no? Entonces, la primera cuestión sería, queremos abordarlo en un lugar en el que hayan pasado los atentados. Es decir, la pregunta no sería lo mismo para los niños parisinos que para los niños españoles, ¿no? Entonces, ahí vamos a distinguir. El niño está viviendo esa realidad, la está viendo cuando sale a la calle, la está... está siendo partícipe. Realmente es difícil hacer mirar hacia otro lado o abstraerse de ella. Ahí vamos a ver qué haríamos. Y en el caso de España haríamos cosas distintas, porque realmente estamos, aunque los adultos lo estamos viviendo de una forma más intensa, para los niños por debajo de una edad, y ahora voy explicando un poco, prácticamente van a tener poco o ningún acceso a esa información. Los padres que nos estén escuchando y que tengan hijos pequeños lo saben, ¿no? Son raros los niños que estos días están preguntando algo sobre París, niños pequeños por debajo de 7, 8 o 9 años, que ahí empiezan a tener un poco de acceso a la información. Entonces, si estamos hablando del escenario de París, ellos van a preguntar, los niños sí que van a preguntar mucho. En caso de que no pregunten, habría que crear el ambiente adecuado, ¿no? Imaginémonos cuando estábamos en los atentados aquí de Madrid, el 11M, algo similar, por poner un ejemplo, ¿no? Algo de similar envergadura. Entonces, había niños que no preguntaban y era raro, y entonces lo que les decíamos a los padres es, oye, mirad a ver si no estáis creando el clima adecuado, porque cuando un niño vive esta realidad, lo lógico es que sienta curiosidad por entender. Entonces, en París hay una situación, en España hay otra. En París los niños están preguntando y preguntan y una y otra vez, y lo cierto es que los padres no saben qué responderles, porque aunque les respondan, lo que nos dicen los amigos y los conocidos que tenemos allí y la gente con la que hablamos es que los niños no entienden nada, por más que se les explique.
Claro, es muy complicado que un niño muy pequeño, y fíjate, Margarita, que estos días hemos estado viendo ese vídeo que se ha convertido en viral, un vídeo que está colgado en YouTube, de un niño de 3 años que va en brazos de su padre y que están viendo uno de estos homenajes que se hacen en la calle en París, con velas y con flores en recuerdo a las víctimas, y como le va preguntando a su padre, parece mentira que un niño de 3 años pregunte a su padre tantas cosas. Claro, con la inocencia del niño que te pregunta cosas como si las velas y las flores nos protegen de los malos. Claro,
yo creo que la pregunta es perfecta para que abordemos lo siguiente, y es, en niños, en infancia, siempre cualquier cosa que hablemos está... hay que basarla en su estadio evolutivo, o sea, en su edad, ¿no? Porque los niños van haciendo un desarrollo intelectual y de pensamiento y van pasando por estadios en los que, por eso siempre los psicólogos decimos, depende de qué edad hay que explicarles unas cosas u otras, porque tiene poco sentido explicar pensamiento abstracto a un niño de 3 años que todavía no lo ha desarrollado, solo está en lo concreto, en lo que se ve y en lo que se toca, incluso a los 5, incluso a los 6 o los 7, ¿no?
Sí.
Es decir, que es importante la edad, porque en función de la edad no nos vamos a frustrar tanto los padres pensando o dándoles unas largas charlas y que los niños se nos queden mirando con cara de haba y te pregunten algo del tipo de ¿me puedo ir ya a hacer caca? O algo así, que es lo que suelen decir ellos,
pues sí.
¿No? Porque es como no entiendo nada de lo que me estás hablando. Entonces yo creo que es importante saber, primero, de 3 a 5 años, no estamos en París, estamos en España. Si os parece bien, el enfoque sería este, ¿no? Porque
sí.
En París, lógicamente, los niños están preguntando mucho más. A mí la gente que en España me pregunta qué le cuento a los niños, yo le digo, honestamente, desde mi punto de vista profesional, por debajo de los 8, 9, 10 años que empiecen a tener más acceso a la información, nada. Pero ¿qué necesidad hay, no? Si desafortunadamente, yo espero equivocarme, pero desafortunadamente puede que en el futuro tengamos que vivir o algún accidente de avión o alguna catástrofe o tal, porque sabemos que esto va pasando cíclicamente, es decir, sabemos que es parte de la vida y hay que vivir con ello, es una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad hay de hacerlo ahora cuando los padres me dicen y les insisto en explicarles en tal? Y yo digo, no, salvo que se cuele alguna noticia en casa y haya, entonces sí, hay que explicar. No, a mí, desde mi punto de vista, ahora mismo en España, tiene poco sentido eso, porque va a haber más ocasiones en la vida, ¿no? Me parece, bueno, que es innecesario. Entonces, a los niños de París, sí, a los niños de París habría que explicarles, y ellos están preguntando. Nos ponemos entre los, entre 3 y 5 años, el niño de París preguntaba porque está inmerso allí. Aquí en España ni se le pasa por la cabeza.
Ya, lo que pasa, Margarita, es que en todas las casas la televisión se ha convertido en un elemento más de la familia. En estos casos, y ya si hablamos a lo mejor de niños un poco más mayorcitos, de 7, 8 años, ¿conviene mantener la televisión encendida, como hacemos siempre, o cuando van a dar algún tipo de imágenes, como las que estamos viendo que tienen que ver, por ejemplo, con esas salvajadas que hace el Daesh, o los propios atentados en París, ¿conviene quitar la televisión o no?
Mira, yo me parece que los telediarios son absolutamente inadecuados para niños por debajo de la pubertad. La pubertad están de en torno a los 10. A veces lo van a ver. Si podemos evitarlo, mejor. Es decir, si los padres queremos ver el telediario a las 9 de la noche, es la hora en que se dan cenas, en que los niños están... bueno, entonces tenemos que asumir las consecuencias. Yo a la gente no le suelo decir lo que tiene que hacer, pero si le digo, ponte en esta situación y luego piensa que va a pasar esto, y tú decides, ¿no? Te vas a ver en una situación compleja de explicarle a un niño probablemente de las cosas más dolorosas que hay en la vida después del fallecimiento de un ser querido, y es que otros nos pueden matar. Entonces, mira a ver si te compensa esa situación, o puedes ver el telediario un poco después, o una repetición, o no, o ver el de mediodía, o leer las noticias, en fin. Yo creo que a partir de los, en primaria, cuando ya empiezan en primaria y ya estamos en edades de 8 o 9 años, ellos ya buscan información solos, ya no solo proviene de nosotros. Por debajo de esa edad, prácticamente la información, cualquier cosa que les contemos los padres, si es una milonga tremenda, se la van a creer, porque no tienen acceso a otra. En primaria, a partir de los 8 o los 9, ya van teniendo acceso a información, a internet, ¿no? De hecho, trabajan así, en el cole a veces tienen que buscar información en el periódico, en internet, etcétera. Entonces, ahí ya sí que podemos empezar a pensar que haya que darles explicaciones. Desde luego, en nuestro caso, y ahora mismo en España, a mí no me parece necesario. Pero en caso de que se tuvieran que dar, hay que pensar que estamos tratando de contarles algo que va totalmente en contra de lo que los hemos contado toda la vida. Esto es, desde que son pequeñitos les decimos, oye, la violencia no, oye, no se pega.
Hay que ser bueno, sí, efectivamente.
Las cosas no se consiguen a empujones, etcétera. Entonces, a los niños de primaria se esperan que se porten bien, que estén sentados en la silla, que no griten a sus compañeros, que no sé qué. Y de repente nos tenemos que desmontar todo este montaje que llevamos años haciendo y diciéndoles, mira, es que hay gente que mata, ¿sabes? Hay gente que hace cosas malas. A mí no me gusta distinguir en gente mala o gente buena, porque eso crea una dicotomía que luego puede generar mucho radicalismo, ¿no? Hay gente que hace cosas mal en su vida y luego con el tiempo se arrepiente, o después hay otros que no, pero creo que hay que distinguir los actos de las personas. Esto ya es valor personal un poco mío, pero creo que te compensa más, suma más de lo que resta hacerlo así, ¿no?
Margarita, estos días está circulando también una carta de un francés, un periodista francés, de Antoine Leiris, que perdió a su mujer en los atentados de París. Es una carta que pone los pelos de punta, realmente, y en la que quizá se transmite todo lo bueno que tiene el ser humano. En esto de no hay que crear odio. Vamos a escuchar esa carta. Nuestro compañero Manolo Calderón le va a poner voz, porque yo creo que revela muy bien el espíritu de un padre que además habla de su hijo de 17 meses.
No tendréis mi odio. El viernes por la noche robasteis la vida de un ser excepcional, el amor de mi vida, la madre de mi hijo. Pero no obtendréis mi odio. No sé quiénes sois, ni lo quiero saber. Sois almas muertas. Si ese Dios por el que matáis nos ha hecho a su imagen, cada bala en el cuerpo de mi mujer habrá sido una herida en su corazón. No os haré este regalo de odiaros. Vosotros lo habéis buscado y, sin embargo, responder a vuestro odio con mi cólera sería ceder a la misma ignorancia que ha hecho de vosotros lo que sois. Vosotros queréis que yo tenga miedo, que mire a mis conciudadanos con ojos desconfiados, que sacrifique mi libertad por la seguridad. Habéis perdido. El mismo jugador sigue jugando todavía. Le ha visto esta mañana, por fin, después de noches y de días de espera. Estaba tan hermosa como cuando se marchó el viernes por la noche, tan hermosa como cuando me enamoré perdidamente de ella hace más de 12 años. Por supuesto que estoy devastado por el dolor. Os concedo esta pequeña victoria, pero esta durará poco. Yo sé que ella nos acompañará cada día y que nos reencontraremos en ese paraíso de las almas libres, al cual no accederéis jamás. Somos dos, mi hijo y yo, pero somos más fuertes que todos los ejércitos del mundo. No tengo más tiempo para dedicaros. Debo reunirme con Melville, que se despierta de su siesta. Tiene 17 meses apenas. Va a tomar su merienda como todos los días. Después vamos a jugar como todos los días. Y toda su vida, este niño os hará la ofensa de ser feliz y libre. No, tampoco tendréis su odio.
Yo creo que no se puede escribir nada más bonito ni nada más generoso, y que seguramente ese niño de 17 meses el día de mañana estará muy orgulloso de su padre y de su madre. Margarita Montes, psicóloga infantil del consultorio Álava Reyes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En el puente de diciembre, déjate llevar. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor relación calidad-precio. Salidas desde 15 aeropuertos a múltiples destinos. Descúbrelos con Politours en tu agencia de viajes.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Son las 10:30 de la mañana. Marta Zúñiga, compañera de los servicios informativos de Onda Madrid, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Tenemos algún dato más sobre esa última hora que nos hablaba de un ataque con toma de rehenes en un hotel? Parece que al final ha sido en Bamako, ¿verdad?
Ha sido en Bamako, en la capital de Mali. Un grupo de hombres armados ha atacado un hotel de Radisson. En esa capital de Mali, en Bamako, han entrado con armas automáticas y explosivos. Habrían tomado al menos un centenar de personas que frecuentaban este hotel de lujo. Según las últimas informaciones que nos llegan, podrían, es que de momento la información que nos llega es con cuentagotas, podrían haber matado al guardia de seguridad con la intención de entrar en este alojamiento, en este establecimiento y atrincherarse. Sí está confirmado que hay al menos un centenar de civiles, numerosos civiles, dentro de este hotel de lujo en la capital de Mali y que ha sido atacado por hombres armados.
Bueno, no sabemos de momento ni quiénes son estos agresores, ni nada por el estilo, pero les iremos a... Parece que hay otra última hora,
sí,
Marta.
En este momento acabamos de saber que un número indeterminado de personas han resultado heridas y otras, como decíamos, tomadas como rehenes durante lo que ha sido un tiroteo perpetrado por un grupo de desconocidos en el Hotel Radisson, en el centro de Bamako, en la capital de Mali. Un importante dispositivo se está desplegando en esa zona de la capital y en estos momentos las fuerzas de seguridad están intentando entrar en el establecimiento hotelero donde se están escuchando disparos. El ataque se ha producido esta madrugada cuando al menos, ya tenemos ese dato, al menos 4 personas a bordo de un vehículo, según la agencia EFE con matrícula diplomática se ha acercado al hotel y ha empezado a abrirse a disparar contra los guardias, causando 2 heridos graves y otros 2 heridos leves, mientras que el resto de guardias han huido de la zona. Los datos, como decimos, de momento vienen con cuentagotas, pero en cuanto tengamos más, intentaremos suministrarlos.
Bueno, pues toda la atención en estos momentos fija en este país africano, en Mali, donde, en fin, parece que el terrorismo vuelve a atacar. Habrá que tomarlo con todas las prevenciones.
Con toda cautela, pero en cuanto sepamos algo, no dudes que lo contaremos.
Perfecto. Marta Zúñiga, muchísimas gracias.
A ti, hasta ahora.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La vida continúa y aunque vamos a seguir muy pendientes de estos últimos acontecimientos y de las noticias que vayamos recibiendo sobre este asalto a un hotel en Mali, nosotros vamos a seguir con lo nuestro. Y lo nuestro los viernes a estas horas es recomendar un buen libro, en este caso uno que habla del cielo, por lo menos en su título, Sergio, que nos hace mucha falta. Buenos días.
Buenos días, Eli. Pues sí, una novela concentrada, El cielo que nos tienes prometido. Esto parece un poquito apocalíptico, nos lo contará su autor que está aquí con nosotros. Está editada por Demi Page, es Guillermo Aguirre, que tenemos aquí, bilbaíno, pero que lleva mucho tiempo viviendo aquí en el foro. Es autor de otras novelas, por ejemplo, ha conseguido el premio Lengua de Trapo de novela. Actualmente es coordinador de cursos del Hotel Kafka, coordinador de redacción también de un proyecto importante como ámbito cultural, y El cielo que nos tienes prometido es ya su tercera novela. Aquí te presento a Guillermo.
Hola, Guillermo, ¿qué tal?
Hola, Eli. Hola,
muy buenos días. Acércate el micro un poquito, porque buenos si no, días. No te oímos.
¿Ahora?
No te... Ahora
tiene voz aguardentosa de toda la vida.
Sí, tengo voz de nocturna.
Bueno, ¿eres escritor nocturno?
No. Soy escritor de picnic, de fin de semana.
Ah, bueno.
El trabajo me tiene ocupado el resto de la semana, así que escribo como aquel que va al parque o al lado del río el domingo.
El domingo, pero con horario fijo, eres de los metódicos, de venga, de 9 a 8.
Por las mañanas, si a ser posible con leche y café.
Ah, bueno.
A partir de la tarde ya solamente me da, después de la comida, digamos que el empacho es tal que ya solamente me da tiempo a leer.
Oye, a leer o a dormitar, que a veces los sueños también son motivo de inspiración, ¿no?
Pensaba que eran un poco la misma cosa, uno empieza leyendo y acaba dormido.
Acaba dormido también. Bueno, tenemos sobre la mesa este, El cielo que nos tienes prometido, nos decía antes Belén cuando presentaba poco que ibas a estar con nosotros, que es una novela que ha sido calificada como de western ibérico. Claro, yo inmediatamente digo, Almería, hay un señor back, no tiene nada que ver con esto, ¿no?
Ay, sí, sí, ahí empieza en un lugar desconocido, pero que yo imaginé como Granada, porque en un momento dado aparecen unos bandoleros en un flashback que hay, y sí que es verdad que los bandoleros en cierta medida responderían un poquito dentro de España, o podrían responder un poco a la figura
del vaquero.
Del vaquero en el antiguo oeste. Y luego se sube, se pasa por Almería, pero de noche y en un camión, y acaban los monegros. Porque para mí, los monegros, aunque no se han aprovechado tanto como Almería en cuanto a territorio hostil, me resultan, desde que era niño y pasaba por allí en el autobús, una de las zonas más impactantes que tiene España. Ese desierto ahí plantado, ese fondo marino, siempre me ha llamado muchísimo la atención, poderosamente.
Bueno, hablamos de una España rural. ¿Situada en dónde? Sitúanos en el tiempo.
Estamos probablemente en el año 90 y algo, 96, muy posiblemente, por los objetos que salen más que otra cosa, porque no pretendía que estuviera muy apoyada ni en la actualidad ni en un tiempo concreto. Y luego tenemos algunos flashbacks hacia el año 50 y pico, de cuestiones que ocurrieron anteriormente. Con lo cual es un western, o quería serlo, crepuscular, quiero decir, fuera de su época, ¿no? Moderno. Y es un western porque yo creo que el punto de partida es muy sencillo, que es algo que tienen los westerns, y por la relación de los personajes con el paisaje, y porque huyen. En los westerns siempre van de tres cosas. Quiero decir, alguien huye, alguien persigue o alguien llega a un pueblo. Quiero decir, siempre se basan en esos tres puntos. Y en este caso son dos sujetos huyendo.
Bueno, en todos los westerns, en los clásicos hay indios y vaqueros. Quiero decir, en este caso, ¿quiénes serían quién? ¿Quiénes serían los indios y quiénes serían los vaqueros de la historia?
No lo sabemos. Aquí, en este caso, el enemigo siempre está en el horizonte. Es una amenaza un poco como pasaba con la caravana de Ford. Es una amenaza que está allí, que nos queda allí y que no acaba de presentarse o de plantearse en la novela. Hay un enemigo, pero no sabemos quién es y no te lo puedo contar más.
No me lo puedes, no, hombre, no vamos a hacer aquí un spoiler que nos chafe las ventas del libro.
Bueno, hemos hablado un poco de los escenarios, esos escenarios desiertos, ¿no? Hablamos un poco también de los personajes, porque yo veo aquí un cóctel que me parece explosivo. Hay una mujer despechada, un hombre cobarde y un viejo testarudo. ¿Cómo actúan entre ellos? ¿Qué pasa entre ellos? Lo que se pueda contar.
Son sobre todo ellos dos, el hombre y la mujer, que van en un coche y...
Ford Fiesta Azul.
Es un Ford Sierra. Ford Sierra Azul.
¿Por qué precisamente? A mí me gusta saber este tipo de cosas. ¿Por qué un Ford Sierra? ¿Tienes uno?
En mi pueblo tenía uno un amigo, uno con las suspensiones bajadas, y era un coche que siempre me gustó mucho. Me parecía que tenía algo, no sé, como agresivo y... Y, de hecho, todos los coches que aparecen en la novela pertenecen, digamos, a mi adolescencia de amigos o de conocidos. Aparece un Renault Copa Turbo, que también era un coche que me hacía mucha gracia, un Renault 5 Copa Turbo, que era compacto. Aparecen motos, la Rieju, la
RS. La Rieju, por Dios.
Son motos del año 92, del año 95. Y eso supongo que era una cuestión ya nostálgica, ¿no? Pero puramente particular.
Pero es curioso como en las historias siempre se cuela, ¿no? Ese tipo de recuerdos, de fijaciones de los propios autores.
Inevitablemente,
¿no?
Inevitablemente. No sabes muy bien si estás escribiendo para contar lo que querías contar o a veces sencillamente para lanzar ahí, según que...
Se nos han colado los coches y hemos dejado los peatones.
Eso, exactamente. Me he quedado yo con
sobre todo son ella y él. El viejo aparece en el centro de la novela y actúa un poco como un sheriff, o querría actuar como un sheriff. Querría ser aquel que pone orden en el desconcierto que llevan ellos dos. Ellos dos guardan un secreto, que como secreto no puedo contar, pero esconden un secreto con el que no pueden... con el que podrían vivir si lo hicieran público. Pero al mantenerlo privado no pueden vivir con ello. Así que a la hora de enfrentar ese secreto, digamos que toman el camino más largo, que es la cobardía. Y porque si no, la novela se acabaría en dos páginas. Y entonces toman el camino más largo, que es la cobardía, y en él, digamos que van cometiendo todos los errores posibles. La cobardía lleva a la violencia, habitualmente la cobardía lleva a hacer daño a las personas. En verdad esos dos acaban por ser dos idiotas haciendo lo incorrecto en todos los momentos.
Oye, ¿cómo se empieza a gestar esta historia en tu cabeza?
Yo, casi todas las otras dos novelas eran muy biográficas. Aparecía yo en todas partes, la gente que me conoce y que las leía decía, es como escucharte, es como oírte. Entonces me harté un poquito y dije, voy a intentar hacer una novela con un narrador en tercera y con personajes que no tengan nada que ver conmigo. Pero al tiempo voy a intentar hablar de lo que siempre hablo, que es la culpa, un poco. Aunque luego la novela ya habla de lo que quiere, y creo que habla más de la cobardía, porque las novelas hacen lo que quieren, según intentes tú lo que intentes. En verdad yo quería hablar sobre la culpa. Siempre he hablado sobre la culpa, pero...
¿Y por qué? Quiero decir, ¿por qué esa fijación con la culpa?
Pues porque supongo que la tengo en alta medida y porque me parece que es uno de los... Siempre me ha parecido que está detrás de gran parte de los actos que realizamos, ya sean los positivos o los negativos. Tenemos una culpa que desde luego es heredera de nuestra educación
judío-cristiana, fundamentalmente, sí.
Y es una culpa que te puede llevar a cometer, que viene de errores y que te puede llevar a cometer más, dependiendo de cómo la trabajes, o no, o a cometer menos. Pero en cualquier caso sí que está debajo de los actos. Yo me acuerdo siempre, teníamos un club de lectura en el Hotel Kafka, y un día con Rafa Reich, que estaba allí coordinando, no me acuerdo qué lectura estaban leyendo los muchachos, salió el tema de la culpa y fue muy divertido, porque del club de lectura, los que además de leer les gustaba escribir, todos decían sentir culpa. Y los que solamente les gustaba leer y no les gustaba, no les interesaba escribir, dijeron no sentir culpa. Lo dijeron. Otra cosa es que fuera cierto. Y me pareció algo relativamente interesante. Quiero decir, también como motor de muchas cosas, yo creo que también es un motor a la hora de escribir.
La crítica, he visto por ahí algunas, ha dicho que a veces esta obra es un cómic, a veces un trabajo de orfebrería con mucha querencia por la metáfora, o sea, muy bien escrita. ¿Elaboras mucho los textos? Porque tú ahí fuera de mi micrófono me dijiste que a veces lo que haces es mandarte a ti mismo mensajes para no olvidarte de las ideas, por ejemplo, en esas noches largas.
Sí, pero eso son ideas, sí, me envío mensajes a mí mismo, pero a veces a la mañana siguiente no entiendo nada de lo que he puesto y todo me parece mucho más incomprensible que antes de que se me ocurriera ese mensaje. Corrijo bastante.
Sí.
Esta novela tiene ya tiempo, no sé si 3 años o 2 años largos, porque corrijo de las primeras versiones mucho. Esto es la versión 7.6, lo que significa que hay 7 versiones anteriores diferentes, y de la séptima hay 6 correcciones sobre esa. Trabajo en esos términos así como de ordenadores, porque supongo que he nacido en una generación en la que ya se piensa en eso.
Oye, es una suerte, por otro lado, porque si no en Tipes te hubieses dejado ahí un pastizal muy importante.
De todo. De hecho, me parece increíble que alguien se pudiera corregir antes las cosas cuando se escribía máquina, por ejemplo. O sea, me parece asombroso que la gente pudiera.
Guillermo, ¿tú sueles pensar en el lector cuando escribes? Quiero decir, ¿tienes un arquetipo, digamos, de tu lector en la cabeza que te guía un poco?
No.
Yo conozco autores que dicen, sí, yo tengo una especie como de modelo de lector y cuando voy escribiendo voy pensando si esto le gustaría, si no le gustaría, en fin, sin perder mi propio gusto, pero voy un poco intentando amoldarme a ese hipotético lector que es el que va a comprar mi libro.
Yo no del todo, pero sí que en este caso concreto sí que estaba pensando en hacer algo más sencillo, digamos, estructuralmente al menos, ¿no? Más lineal. Y el western siempre me parece una fórmula que con muy pocas cosas y de manera muy sencilla ataca problemas profundos y universales. Y sí que pensaba en eso. No sé si eso también es pensar en cierta medida en un tipo de lector. Supongo que aquel al que le gusta el western el paisaje, ¿no? O sea, quiero decir, en verdad sí que hay... Detrás del momento en el que eliges o intentas elegir un género, ya estás pensando en o estás al menos creando un tipo de lector al otro lado, que espero que exista.
Bueno, hablabas de la culpa como uno de los motivos o sentimientos que me subyacen en toda esta historia que cuentas en el cielo que nos tienes prometido, pero luego también está, en cierta manera, la incapacidad de reconocer los errores que uno mismo comete. Y parece algo contradictorio, ¿no? Al mismo tiempo tener sensación de culpa y al mismo tiempo ser incapaz de reconocer que esa culpa se debe a unos errores que uno ha ido cometiendo a lo largo de su vida.
Eso es afrontarla mal. Creer que la vas a solucionar por el camino más largo. Pero tiene sentido. Porque
que normalmente suele ser echársela al de enfrente, ¿no?
Sí, o hacer daño a los demás, o seguir con ella. Quiero decir, que uno sea consciente o menos consciente de la culpa no hace que después tu comportamiento vaya a ser mejor o peor. Igual incluso la culpa genera también muchos cobardes.
Veo muchas referencias a figuras muy conocidas, por ejemplo, en el mundo de la canción, Chavela Vargas, Bonnie and Clyde, la mitología cinematográfica. Me gustaría saber un poquito cuáles son tus autores de referencia, Guillermo, también.
Uf, eso es una pregunta compleja.
Listado abreviado.
Quiero decir, no lo sé, ya son muchos y de muchas...
¿Qué te impactó? ¿Qué primeras lecturas te impactaron?
De muchas fuentes. Cuando era niño, Peter Pan... El viento en los sauces, de Kenneth Graham y El señor de los anillos, como a tantos. Eso cuando era niño. Mucho Stevenson también. Mi madre es profesora de lengua y literatura, con lo cual tenía una casa bastante llena de libros. Por ese lado no había problema. Y luego empecé con, como casi tanta gente cuando tienes 17 años, empiezas un poco con García Márquez y con esta gente porque no sé por qué me parece que no me los he vuelto a leer a la mayoría del boom latinoamericano. Me parece que aguantarían peor una edad más adulta. Yo creo que son libros para leer a los 18, así.
Pues seguramente. Oye, tu libro no es una comedia, evidentemente, no. pero tiene puntos de comedia, porque yo no sé si es posible escribir algo que no tenga por lo menos algún rasgo, ¿no? Alguna pinceladita de
Mira,
comedia.
Mira, te voy a contar. Esta es la primera vez que la editorial... se encarga de toda la cubierta y de escribir todo. Es la primera contracubierta que no me escribo yo, porque mi hartazgo siempre me ha parecido horrible tener
que escribir. Por cierto, la portada muy bonita, ¿eh? Es un papel, vamos, fantástico.
Sí. Siempre me ha parecido horrible tener que escribir uno de sus propias contras. Entonces le dije a Manu Guedan, que trabaja con David, le dije, yo no quiero volver a hacer esto ya, de escribirme las contras, porque me siento muy, muy estúpido. Y esto lo hacéis vosotros. Y es verdad que ellos han puesto comedia reclinatorio. Yo creo que la novela, quizás por excesiva, en algún momento dado puedes llegar a exclamar, venga, no me fastidies, ¿no? O venga, no. Pero por el que tienes exceso, digamos, que tienen los westerns, ¿no? A veces, o esa brusquedad, esa sequedad, ¿no? Que tienen un poco los westerns, que a veces los hacen un pelín cómicos, ¿no? Dentro de esa violencia y de ese escenario que plantean.
Oye, te es cierto, los monegros, ya nos decías tú antes. Mucho paisaje rural, tú tienes una pinta de urbano que no te la quitará encima.
Yo tengo un pueblo en el Valle de Mena.
Ya.
Y el Valle de Mena está al lado de Vizcaya y tiene árboles y flora. Por eso quizás me espanta mucho el resto de España. Yo cuando paso por la meseta me parece todo ello desierto. Yo soy de Bilbao, tengo un pueblecito en un valle, pero hay verde. Y en España siempre me ha parecido algo pajizo y terrestre y desértico, ¿no? Como muy, muy...
Te voy a invitar yo a la Sierra de Madrid, porque yo también soy de Bilbao, y en la Sierra de Madrid he encontrado un auténtico paraíso, ¿eh?
Hay cuidadito. Piedras gigantescas, ¿no? Cuidadito. Cuando digo seco, por un lado, me atrae muchísimo, quiero decir. Quizás por eso, pero me resulta mucho más árido, más...
La paramera de la duro. Generación del 98.
Sí.
Me da la sensación de que te interesan los sucesos, ¿o no? o que te impactan. Esto de Puerto Rico y este tipo de cosas. No sé, viendo la noticia, quizá precisamente por eso, por ese contraste.
Yo supongo que Puerto Rico a cualquier persona le pareció interesante, ¿no? Cuando ocurrió, y todos esos sucesos siempre parecen interesantes. El periodismo, os hacéis eco de ellos por una razón.
Bueno, pues también es verdad. Oye, mañana es sábado, es fin de semana. Por la mañana vas a tener que escribir.
Voy a tener una clase y escribir el domingo.
Ya, o sea que estás en lo siguiente ya.
Estoy en lo siguiente, tengo varias cosas. Suelo avanzar en ellas hasta que en un momento dado alguna, digamos, que toma las riendas. Las novelas, en mi caso al menos, tú empiezas a escribirlas y en un momento dado ellas toman cierta rienda, suenan, uno se da cuenta de que están sonando, de que la cosa puede funcionar, y entonces igual descartas una y te quedas con otra. Todo es un poco como... pues eso.
Bueno, y tienes que seguir promocionando el libro, este libro que tenemos en las manos, El cielo que nos tienes prometido, que por cierto tiene una faja estupenda, que dicen, lo podemos intentar, pero no hay faja que defina a Guillermo Aguirre, que ves, tiene su punto de comedia, también su punto de humor, ¿no? Esto,
eso
aunque
porque,
sea
eso
en la portada.
Me conocen en la editorial y supongo que tienen una imagen de mí adecuada.
Bueno, Guillermo, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Un placer, Sergio, un placer tenerte por aquí.
Te vuelves al Valle de Mena o te quedas por aquí estos días.
No, me quedo aquí.
Te quedas unos días. Muy bien.
Algunos años.
Bueno, pues hay que descubrir algunos puntos de la meseta interesantes. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Sergio. Quedamos con esta recomendación, El cielo que nos tienes prometido, y Guillermo Aguirre, está editado, espérate que me tapa la faja la editorial, Dios mío.
De mi paz.
Muy bien, perfecto, pues por De mi paz. Y es lo que hoy le recomendamos en Hoy en Madrid. Se lo tienen que leer ustedes. Son las 10:50.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
La vieja de Psicosis siguiéndote en el pasaje del terror con una zapatilla para darte.
Con una zapatilla, que claro, que claro, ahora sí que doy, ¿sabes? Que no. Pero con el cuchillo te quedas un poco estático, pero con la zapatilla, wow, yo me ponía morado. Y como la gente está un poco pedo, que eso te lo agradecían un poco.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Yo estuve en la segunda edición, Carlos Joyas, cuidado. Momento clave en la historia, en la historia de España.
Raya lo cutre, perdona.
Y vamos a seguir hablando de niños en el Día del Niño, pero antes les vamos a lanzar otros detalles de ese suceso del que les dábamos cuenta hace unos minutos. Recibíamos una última hora que hablaba de un ataque de un grupo de personas armadas a un hotel de Mali con M, no confundir con Bali, sino de Mali. Tenemos algún detalle más. Hombres armados mantienen como rehenes a 170 personas, 140 clientes y 30 empleados de ese hotel tras un tiroteo perpetrado por lo que todo parece indicar que es un grupo yihadista. El hotel es el Blue Radisson en el centro de Bamako, como les digo, en Mali. Parece que hay un número indeterminado de heridos. Las autoridades todavía no han confirmado si hay muertos. El ataque se ha producido esta madrugada cuando al menos 4 personas a bordo de un vehículo con matrícula diplomática se acercaban al hotel y empezaban a disparar contra los guardias al grito de Alá es grande. Han causado 2 heridos graves y otros dos heridos leves. El resto de guardias huían de la zona y en estos momentos el balance, a falta de que se sigan confirmando datos y de que vayamos conociendo datos, hay 170 rehenes en manos de un grupo yihadista, de ellos 30 serían empleados de ese hotel Blue Radisson de Bamako y otros 140 serían clientes.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y volvemos de nuevo al mundo de los niños. Y esta yo creo que es una pregunta que nos hemos hecho todos alguna vez. ¿Por qué cuando nos hacemos mayores perdemos esa creatividad, esa magia que tenemos cuando somos niños? Bueno, pues para intentar estimular la imaginación, Beatriz Sigüenza, que es una ingeniera informática experta en creatividad, ha diseñado un juego que hoy se pone en práctica en el Colegio Montserrat de Madrid. El juego se llama Inventakit. Y en ese colegio está en estos momentos nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con este juego que fomenta la creatividad para niños y también para los adultos, con con 225 retos que nos están haciendo ahora y que están poniendo en práctica. Beatriz Sigüenza, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Has trabajado con empresas, con altos ejecutivos, impartiendo cursos de creatividad y pensaste, hay que ayudar también a los pequeños, ¿no?, para que no abandonen nunca el mundo de la imaginación.
Bueno, de hecho fueron mis propios clientes de empresa que me demandaban algo para sus hijos y fue como empecé a investigar que necesitaban algo de creatividad más allá de las manualidades y por eso creé Inventakit.
¿Cómo es?
Es un juego que a base de inventos hay unas escenas de la vida cotidiana, un baño, una cocina, un supermercado y les puede salir un invento al azar que puede ser crear un superhéroe en un supermercado o inventarse un deporte con objetos de una cocina. Entonces los niños lo que están haciendo es trabajar sus habilidades creativas pero de forma lúdica porque se están haciendo un invento.
Vamos a poner un ejemplo, vamos a acercarnos por ejemplo a esta mesa donde tendrían que encontrar un nuevo deporte con objetos, ¿no?, que había en un supermercado. En tu caso, por ejemplo, ¿qué deporte has inventado? Lo tienes aquí, es un fútbol con carros, una competición con carros.
No, una carrera de carros y un arco tirando una flecha y también yo tirando un melón a la portería.
Muy bien, bueno, pues ha utilizado los carros para hacer una carrera y aquí tenemos también a otra joven que se llama Victoria. ¿Cómo se llama el juego que has inventado a través de los objetos que encontramos en el supermercado?
Arco de fruta.
Por ejemplo, ¿qué has utilizado?
Una mandarina y...
La mandarina sirve para hacer una diana, ¿no?
Sí.
¿Y para qué has utilizado el plátano?
Para un arco.
Muy bien, ¿y qué más? ¿Frutos del supermercado?
Espaguetis para hacer las flechas.
Bueno, vemos que con objetos que encontramos en el supermercado se pueden hacer otro tipo de deportes. Y estamos con un grupo que les habían planteado un reto también importante. Por ejemplo, a partir de objetos que encontramos en la playa, hacer un instrumento musical. María, ¿qué has hecho de instrumento musical?
He hecho una guitarra.
¿Y cómo la has creado? ¿Con qué?
Con algas, con una nevera y con una pala grande y con palas pequeñas.
Que eso sirve de mástil, la pala grande y las pequeñas para apoyar todas las cuerdas que tenemos que utilizar. Como decíamos, los niños tienen imaginación, pero ¿qué pasa con las generaciones actuales? ¿Quizás están jugando a juegos demasiado dirigidos?
Sí, la verdad es que lo que pasa hoy en día es que los niños tienen muchísimos juegos, pero la mayoría les dan los pasos a hacer, ¿no? Tienes que crear un robot, pero paso uno, paso dos, y no les dejas crear algo nuevo, que ellos inventen. Entonces, lo que yo vi es que en el sector del juego faltaban una parte importante y era que los niños pudieran crear cosas nuevas. Y aquí nos hemos basado en que creen con escenas de la vida cotidiana para que realmente después puedan hacerlo en su casa, ¿no? Vayan a la cocina y los padres les puedan incitar a que se inventen un instrumento musical con objetos que tengan allí o que estén haciendo su fiesta de cumpleaños y piensen, pues, cómo podemos hacer los adornos reciclando lo que tenemos envases. Y así estamos potenciando sus habilidades creativas, que les será de mucha utilidad en el futuro.
Eli, bueno, pues es un juego que está disponible, que podemos encontrar incluso, bueno, en tiendas, en librerías, y que es el típico juego de mesa para jugar en familia. Y lo importante, que va a desarrollar, como nos decía Beatriz Sigüenza, la imaginación, va a ayudar a comunicarnos, porque después tenemos que explicar el invento que hemos realizado con esa escena cotidiana. Y hoy, como decíamos, pues está estrenando en esta clase del Colegio Montserrat, situado en Orcasitas.
Muy bien, pues muchas gracias y Gloria.
Hasta luego.
Hasta dentro de un ratito. Llegan las noticias a Onda Madrid, seguramente con nuevos datos sobre ese asalto a un hotel de lujo en la capital de Mali, al parecer por un grupo yihadista. Hay, según las últimas informaciones, 170 personas que están siendo mantenidas como rehenes.